bálsamo tu palabra, Dios. Es tu presencia, es medicina, Señor. Tu palabra es medicina a nuestros huesos. Por eso confiamos en ti. Dichosos los que confían en ti. Y nosotros confiamos en tus promesas. Confiamos en ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Alguien confía en Dios en esta mañana? Dile al que está al lado tuyo, confía en el Señor. Así es. Pues qué bueno que están acá. Bienvenidos a los que nos visitan por primera vez. Bienvenidos a los que nos escuchan y nos miran en diferentes plataformas digitales también. Bienvenidos. Qué bueno que están acá. Así que el día de hoy tenemos encuentro. Bueno, allá están en casa encuentro las mujeres. Y tengo reportes de que está tremendo lo que Dios está haciendo en sus vidas. Si cuando tengas tu tiempo de oración hoy, ayúdame a orar por ellas para que hoy Dios termine de hacer la obra en sus corazones. Y por la tarde, pues vamos a tener el cierre del encuentro, escuchar testimonios y pues que Dios fluya en los corazones, ¿verdad? Pero bueno, ok. Pues yo quiero hablar una palabra que va a ser bendición para tu vida. Y te quiero hacer algunas preguntas. Déjame hacerte algunas preguntas. ¿Está listo? Ok. Primer pregunta: ¿un cristiano se puede preocupar? ¿Qué me respondería usted? Ok. Pregunta: ¿se puede? ¿Se puede preocupar un cristiano? La respuesta es: sí, sí se puede. No debe, pero sí se puede. ¿Ah? Entonces, la segunda: ¿es pecado preocuparse o sentir ansiedad? Se la llevo, llévesela de tarea, investíguelas, saque su teología, ¿verdad? Póngase a leer sus manuales de discipulado, métase ahí a la teología. Pero bueno, te doy chance un minuto, piensa bien. No estoy queriendo que me des una respuesta correcta. Estoy llevando quiero llevarte un momento de reflexión, nada más. ¿Existe lugar para la preocupación en el cristiano? Es decir, ¿un cristiano se puede preocupar? La respuesta es sí, sí se puede. La respuesta correcta es no debería preocuparse. ¿Sí? Dos. Entonces, ¿será pecado preocuparse o sentir ansiedad? La realidad es que todos nos hemos preocupado, todos hemos pasado situaciones de ansiedad. Y ansiedad es la palabra que está muy de moda, y me sorprende cada vez que las personas más jóvenes son las que más sufren de ansiedad. Niños sufriendo ansiedad, adolescentes ansiosos, jóvenes con ansiedad. Es decir, todos podemos preocuparnos, todos podemos tener ansiedad, pero hoy te quiero mostrar a la luz de la palabra cómo el Señor nos habla de enfrentar la ansiedad y la preocupación. Así que el tema de hoy es muy sencillo y el tema es: confía en el Señor. Dile al que está al lado tuyo: confía en el Señor. No te preocupes. Te decía yo el domingo pasado, ¿qué ganamos con preocuparnos? Bueno, ganamos cosas, pero no buenas. Una de ellas es la ansiedad. Otra de ellas es gastritis, artritis, colitis, y lo que termina en itis, ¿va? Ahí usted chéquele todo lo que termina ahí. Problemas cardíacos, problemas de nervios, problemas de déficit de atención, insomnios, y un montón de desórdenes que vienen a nuestro cuerpo por darle lugar a la preocupación. Entonces, la palabra nos enseña, nos instruye a confiar en Él. Yo quiero darte esta palabra. Alguien tiene que recibir esta palabra. Para alguien es esa palabra. Hoy Dios te dice: confía en mí. Hoy Dios te dice: confía en Él. La palabra de Dios nos enseña a enfrentar la preocupación. Escúchame, la preocupación la tenemos que enfrentar. No puedes vivir preocupado, no es sano vivir preocupado, no es sano vivir con ansiedad, no es el plan de Dios para tu vida. ¿Qué dice la Biblia? Bueno, Mateo capítulo 6, verso 25 al 34, unos versículos muy conocidos, vamos a leerlos. Dice: por eso les digo, no se preocupen por su vida. Entonces, preocuparte puede ser algo, entonces le puede dar lugar al pecado, ¿eh? No se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tienen la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves de los cielos, del cielo. No siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes más que ellas? ¿Alguna ave del cielo que te venga a la mente que no hace, que es como lo que dice la Biblia? Aquí en la costa, muy conocidas. ¿No las conoce? Son negras. ¿Lo qué? Los anates. ¿Y comen o no comen? ¿Y los ves preocupados? Nomás, ¡ah! ¡Ah! Y ahí andan. En los hoteles los andan corriendo. Te vas a desayunar allá en los hoteles y tú estás a gusto tomando tu café. Llega un zanate y se lleva tu tortilla, se lleva tu galleta. Y falta que te pida café nomás el zanate, que diga: no tiene un poquito de café que me des, por favor. ¿Ah? Son sinvergüenzas, pues. Bueno, la Biblia habla de eso. Del que es el tuyo, no te preocupes, tranquilo. Ah, ¿Ya desayunó, por cierto? No ha desayunado. Oh, hermano, ya ve entonces. Ahora, ¿de qué comer? Pues digo, se ve que estamos bien, ¿ah? Así que digo, ¿ah? Bien, seguimos avanzando. Fíjense, ok, dice: ¿quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba, que hoy está en todo su esplendor, se vestía como uno de ellos, la hierba que está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen. Esta es la tercera vez que Jesús dice en este capítulo: no se preocupen. Del que está al lado tuyo, no te preocupes. ¿Quién dice eso? ¿Quién lo dice? Jesús, no te preocupes. ¿Ah? No se preocupen diciendo: ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Con qué nos vestiremos? Porque los paganos andan tras todas estas cosas, y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrán sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. ¿Qué nos dice Jesús acerca de la preocupación? Nos da una instrucción, nos da una orden, y es bien sencilla: no te preocupes. La orden es sencilla, hacerlo suele ser complicado, porque tenemos un sistema de pensamiento, tenemos un sistema de creencias y tenemos una cultura. Y la realidad es esta: los latinos, ¿a cómo nos gusta preocuparnos? No trabajamos, pero ¿cómo nos preocupamos? Ay, ¿qué va a pasar? Entonces, te quiero dar el primer punto para que rompas con el ciclo de la preocupación. Y la primera verdad que te tengo que decir es esta: preocuparse es una elección. Tú decides si te preocupas o no. Te vuelvo a repetir: ¿qué ganas con preocuparte? Si no hay dinero, ¿qué ganas con preocuparte? Me decía un amigo: nunca he tenido dinero. Le digo: ahí está, ¿para qué te preocupas entonces? ¿Qué ganas con preocuparte? Del que está al lado tuyo, pues, tú eliges, ¿eh? Tú eliges. Preocuparse es una elección. El problema que nos enseñaron que entre más preocupados, más estamos haciendo algo. Pero escúchame, preocuparse es hacer nada y pensar en solo querer hacer, pero no hacer nada. Yo escucho de repente a los jóvenes: es que estoy preocupado porque en la escuela voy a tener un examen. Le digo: ¿y ya estudiaste? No, le digo, pues, que estoy preocupado. Pero ya estudiaste. Es que espérate. Primero, ¿qué? Se estudia. Y después, estaba en la universidad y me acuerdo que teníamos un examen de matemáticas 5 transformadas, de Laplace, de series de Fourier y un montón de cosas que no sé para qué servían, pero nos las enseñaron. Y todos estábamos ahí y llegó uno de mis amigos, llegó al salón, todos ahí estudiando porque en media hora ya teníamos el examen. Llega él, tira la mochila, la zorraja al piso, se sienta en la butaca, sube los pies. Y todos nos lo quedamos viendo. Y oye, ¿qué pasó? ¿A poco ya está? Te vemos muy tranquilo. ¿Ya estudiaste? ¿Cómo? Dice: pues de todas maneras, todos vamos a reprobar. Cuidado con fatalista. Todos vamos a reprobar, dice. Y como ave, como profeta de mal agüero, todos reprobamos en ese examen. Dice: mira, ahí está. Yo reprobé sin preocuparme. Ustedes, dice, bien preocupados, desvelados, todos así. No estoy diciendo que seas un desobligado, pero lo que estoy diciendo es esto: preocuparte es tu elección. Dile que vamos a trabajar mucho. Dile que está al lado tuyo: ocúpate mejor. Ocúpate. Ocúpate. Cuando confiamos en el Señor y no en el mercado de valores, no en el dinero, recibimos la bendición de tener estabilidad emocional. Escúchame, una persona que confía es una persona que emocionalmente está estable. Y tú y yo necesitamos mucha estabilidad emocional. Tenemos la capacidad de estar libres de la preocupación en un mundo donde existe mucho por qué estar ansioso y temeroso. ¿No te has dado cuenta que todo el mundo viene de una serie de preocupaciones? Que el COVID, primero el COVID. Ya se está acabando el COVID, la guerra allá en Rusia. Y que la recesión, y es cierto, todo está más caro, ¿sí o no? Esa es la verdad. Todo ya, hasta comerse un platito con frijoles y huevitos, ya está caro, hermano. Pero ¿qué ganas con preocuparte? Dale tu preocupación a Dios. Di conmigo: Señor, te entrego mi preocupación. Dale tu ansiedad a Dios. Di: Señor, te entrego mi ansiedad. Hermano, ¿cuánto tiempo vas a vivir? A mí me gustaría llegar a los 100 años. Pero ¿para qué me preocupo? Mejor me ocupo y que Dios diga lo demás. Centra tus pensamientos en Dios y no en el problema. Reemplaza la irritación con la confianza en Dios. Diga conmigo: confiar en Dios. Ahora hablaremos de la importancia de confiar en Dios y cómo que la palabra nos enseña a confiar en Dios. ¿Quieres aprender a confiar en Dios? Aquí hay una guía. Salmo 37. Todo el Salmo 37 nos enseña a cómo confiar en Dios. Lo vamos a leer rápidamente y vamos a sacar algunas enseñanzas. Empezamos, por favor, síganme en la pantalla. No te impacientes a causa de ¿quién? De los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna de hacerlo malo, porque los malignos serán destruidos. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo. Observará su lugar y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Maquina el impío contra el injusto y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él porque ve que viene su día. Los impíos desenvainan espadas y tensan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores, porque los brazos de los impíos serán quebrados. Mas el que sostiene a los justos es Jehová. Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Mas los impíos perecerán, y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos. Se disiparán como el humo. El impío toma prestado, ¿y qué hace? Ay, Padre Santo, Señor, reprendemos al impío. Y si eres impío, arrepiéntete. Porque si tú tomas prestado y no pagas, ¿en qué te conviertes? Buenos días. ¿Cómo? Como los pollitos. Impío, impío, impío. Y acabamos de leer todo lo que le va a pasar a los impíos, ¿verdad? Bueno, el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia. ¿Y qué hace? Da, porque los benditos de él heredarán la tierra y los malditos de él serán destruidos. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene sus manos. Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre, porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. La boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Acecha al impío, al justo, y procura matarlo. Jehová no lo dejará en sus manos, ni lo condenará cuando lo juzguen. Espera en Jehová y guarda su camino, y él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Vi yo al impío sumamente enaltecido y que se extendía como laurel verde, pero él pasó y aquí ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Mas los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida, pero la salvación de los justos es de Jehová, y él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará, por cuanto en él esperaron. ¿Alguien dice amén a todas estas palabras? Te lo voy a dejar de tarea. Léete todo este Salmo 37. Medítalo bien. Hay mucho que podemos sacar. Yo solo quiero sacar algunos puntos. Pero en este Salmo nos enseña cómo confiar en Dios. Y me llama la atención. Habla mucho del impío. Y hay una característica en el impío. El impío se apresura, se abalanza, se llena de ansiedad, es desesperado. ¿Y qué dice la palabra? No, confía en el Señor, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, Vamos a ver algunos principios que nos habla aquí. Básicamente el Salmo 37 nos habla de cómo reemplazar la ansiedad y la preocupación por estos pensamientos positivos. Número uno, lo primero que tú y yo tenemos que tener es lo siguiente: confía en el Señor. Otra vez, confía en el Señor. El verso 3 declara: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. ¿Qué es confiar en Dios? Confiar expresa lo siguiente: apoyarse, contar con alguien, tener la seguridad de que Dios está contigo. Y yo declaro y profetizo: el Señor está contigo. Diga conmigo: yo confío en ti, Señor. Confiar es el hecho de no intentar vivir una vida independiente. Cada vez que tú y yo tomamos decisiones separados de Dios, es que no confiamos en Él. Cada vez que tomas tus decisiones en tu propia voluntad, le estás diciendo: yo no confío en ti. Cada vez que tú te apartas del camino y haces las cosas a tu manera, a tu modo, en tu forma, básicamente le estás diciendo: yo no confío en ti. Cuando confiamos en Dios, decimos: Señor, hágase tu voluntad. Señor, lo que tú dices, yo lo hago. Señor, yo sigo tus principios y tu palabra. Eso es confiar en Él. ¿Alguien quiere confiar en Dios? Deja de hacer las cosas a tu manera. Porque muchos pensamos que confiar en Dios es tirarse a la hamaca y: ay, Señor, aquí estoy. No, confiar en Dios es: yo hago, pero lo que la palabra de Dios dice que yo tengo que hacer. Yo hago lo que está escrito en esta palabra. Yo obedezco lo que está en la palabra. Yo camino según su palabra. Yo crío a mis hijos según su palabra. Yo vivo mi matrimonio según su palabra. Entonces ahí estoy demostrando: confío en Él. Segunda cosa que nos habla este salmo: deleítate en Dios. Primero, confía en Él. Dos, deleítate en Dios. El verso 4 de este salmo dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleitarnos en Él significa: regocíjate en Dios y en lo que Él está haciendo en tu vida. Permitir que Dios supla el gozo para tu corazón. No te amargues. Es bien fácil caer en la trampa de la amargura cuando está pasando por dificultad, por prueba, por dolor, por pérdida. Y no te voy a decir que no, yo he pasado esos momentos. Qué complicado es estar con gozo, y qué fácil es amargarse. Pero hoy declaro el gozo del Señor siendo tu fortaleza. Deleítate en Él, llénate de gozo. Gózate en lo que Dios está haciendo. Celebra lo que estás viviendo, la etapa que estás viviendo. Amada iglesia, disfruta el proceso que Dios te está dando. Disfruta la vida. Si tienes 3 pesos, gózate con esos 3 pesos. Si tienes 3 millones, también gózate con esos 3 millones. O sea, deleítate en el Señor. Amén. Ah, pero es que estoy amargado. Es que tú no sabes todo lo que perdí. Sí, o sea, entiendo la realidad. Pero también hay un principio: ¿quieres ser libre de la preocupación? ¿Quieres ser libre de la ansiedad? Deleítate en el Señor. Disfruta tu esposa, disfruta tu esposo, disfruta tus hijos, disfruta el trabajo que tienes, el negocio donde estás, la casa donde vives, el carro que tengas, la bicicleta, el triciclo, el monociclo. Disfruta. Del que está al lado tuyo, disfruta. Es que te andas amargando por lo que no tienes. Te andas amargando por: es que yo quisiera viajar a algunos dicen, es que yo quisiera viajar a Cancún. Hermano, no vas a las playas de Sigua y te andas amargando porque quieres ir a Cancún. Agárrate un bolillito, ponle queso fresco, un atún o algo ahí, pollo rostizado. Tírate a perder aquí a la playa y disfruta. Deleítate en Dios. Tírate, póngase ahí en la orilla de la playa. Póngase su toalla o no sé, o a su hamaca, un vasito con agua fresca de limón y su bolillito fresco con queso fresco. Y no sé cómo le hagas tú, pero ¿ha probado los bolillos con queso fresco? Están buenísimos, hermano. ¿Sí o no? Y disfruta. Te lo estoy diciendo en serio. Por eso estás amargado. De verdad. Disfruta tu casita o la casa, no sé. Es que yo quisiera tener una mansión. Hermano, no limpias la casita de dos cuartos. Y quieres la mansión. Ah, pero qué fácil somos para preocuparnos, ¿eh? Buenos días. Hey, esto es deleitarse en Dios. Deleitarse en Dios es lo que tengo, reconozco que Dios me lo ha dado. Lo disfruto. Tus hijos, disfrútalos. Si tienes hijos pequeñitos, disfrútalos, luego crecen. ¿O no? Si tienes, lo que tengas en casa, disfrútalos. A tus hijos, tu casa, lo que tienes, disfruta. Deleítate en él. Número 3. Encomienda al Señor tu camino. Fíjate, todas las herramientas que la Biblia nos da para ser libres de la preocupación y del estrés y de la ansiedad. Si me ayudas, por favor, Pedrito. Encomienda al Señor tu camino, el verso 5, verso 5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. Y lo sorprendente es, ¿qué va a pasar? Él hará. Aquí hay un detalle. En Él hará no nos gusta. Nosotros queremos confiar en Dios, pero hacer nosotros. Y no es así. Si confías en Dios, ¿quién va a hacer la obra? Él, no tú. Confía en Dios y ¿qué va a hacer? Él hará. Encomendar es un acto definitivo de la voluntad. Involucra descargar nuestra preocupación y ansiedad en Dios. No hay nada más que puedas hacer en medio de muchas dificultades. Confiar en Él y Dios hará la obra. Haz lo que te toca y deja que Dios haga lo que Él tiene que hacer en tu vida. Número 4. Quiero avanzar ya para que se vaya a comer, a desayunar o a comer, no sé. Número 4, esta está buenísima. Confía, pero callado en el Señor y espera con paciencia. Amén. Pero qué tremendo, y como la Biblia. Confía, pero involucra un acto. Callado y paciente. ¿Sabes cuál es el problema? Que cuando uno está sumergido en la ansiedad, cuando uno está sumergido en la preocupación, uno comete un error. Habla mucho, hablas y hablas y hablas y hablas y hablas. Y entre más hablas, más tonterías hablamos. Y entre más tonterías hablamos, más pecamos. ¿Alguien ha pasado eso? Ok, aquí está. ¿Quieres ser libre de la ansiedad? Confía en Dios en silencio. Hermanas, buenos días. Ahí les están hablando, digo, ¿eh? Confía en Dios, hermana, pero ¿cómo? Bájale dos rayitas. Y hay hombres que también somos bravos para hablar. Estaba en una terapia de consejería con un joven. Le digo, platícame. No, pastor, que me quedaba con el otro. Pero es que ya le dije que te haga. 45 minutos me estuvo dando. Que te haga. 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 Él ya tenía, fíjate, en 45 minutos me habló del problema, de la raíz del problema, de cómo solucionarlo, pero que se sentía frustrado. ¿Ya acabaste? Ya. Digo, ese es tu problema. Dice, ¿cuál? Habla mucho. Cállate, el Océano Pacífico, le digo. Habla mucho, le digo. Ya cállate. Digo, me tienes 45 minutos, le digo. Ay, le digo, pues sí. Digo, cállate, ya, le digo. Confía en Él. Tú y yo necesitamos guardar silencio y dejar con paciencia que Dios haga la obra. ¿Alguien dice amén a esto? Ah, porque ¿cómo hablamos? No, pero es la culpa de este, que la culpa de este. No, que si yo, si hace 25 años atrás yo hubiera dicho nada, y no, que de verdad, y Dios, yo me imagino a Dios diciendo, cállate. A veces oramos, Señor, ya no sé cómo orar, y Dios diciendo, yo ya no sé cómo. Guarde silencio. Y quiero terminar haciendo, dándote una tarea que es muy práctica. En vez de estar hable y hable y hable y hable y hable y hable, tú tienes que empezar a orar con sentido, con dirección, con propósito, con intención de que Dios haga la obra. Filipenses 4, verso 6. No se preocupen por nada. En cambio, oren. ¿Por cuántas cosas? Por todo. Dígale a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que han hecho. Así experimentarán que la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Todo lo bello y todo lo admirable, piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. Yo quiero que terminemos practicando estos versículos. Póngase de pie, por favor. En estos versículos se nos da una premisa. Dejen de preocuparse, pero ¿cómo sustituyo la preocupación? Bueno, sustituyo preocupación por oración. Diga conmigo, menos preocupación, más oración. Menos oración, más preocupación. Así es. Deja de preocuparte y comienza a orar. Y comienza a decirle a Dios todo lo que necesitas. Y confía en Él. Se nos indica una práctica: comenzar a orar. Y se nos regala una promesa: paz. Debemos dejar de preocuparnos y comenzar a orar si queremos recibir la paz de Dios. ¿Quieres la paz de Dios? Empieza a orar. Es que preocupándote no, pues. El Salmo 34:1 dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Cómo podría David alabar al Señor en medio de su angustiante experiencia? Porque dejó de preocuparse y comenzó a orar. Salmos 34:4 declara: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. David supo descansar en el Señor. Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Palabra de Dios para tu vida. Rompe con el patrón de la preocupación, rompe con la ansiedad. Hoy Dios te da esa capacidad. Haz un juicio correcto de la preocupación, no exageres. Juzga bien las cosas y háblate a ti mismo y declárate: yo debo de parar. Dí conmigo: debo de parar. Ya no le des rienda tanta a la mente. No, para un momento. Cierra tus ojos. Yo no sé lo que te preocupa, pero sí puedo decirte: el Señor te da una promesa. Y la promesa es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. Entonces, vamos a comenzar a practicar esta palabra. Ponga su mano en su corazón y repita conmigo esta oración: Señor, yo descanso en ti. Te pido me perdones porque he abrazado las preocupaciones y la ansiedad como un estilo de vida. Perdóname, Señor. Hoy desecho de mi corazón toda ansiedad y toda preocupación y decido confiar en ti, en tu palabra y en tus promesas. Yo quiero hoy mostrarme tal como soy y expresar mi petición delante de ti. Ahora, hermano, lo que necesitas, háblalo. Vamos, comienza a hacerlo. ¿Qué te preocupa? Díselo a Él. No sé, el dinero, una deuda, tu salud, los hijos, el trabajo, alguna relación, una situación. Háblalo, vamos, háblalo ahí. Dile: Señor, yo hoy pongo, porque esto es, así vas a ser libre de la ansiedad y del temor. Vas a ser libre de la ansiedad y la preocupación. Díselo, dile: Señor, esto es lo que me preocupa. Mi futuro, Padre. La escuela, no, esto, aquello, Padre, me preocupa esto. Háblalo, díselo, dile, porque esto, vamos a aplicar lo que dice la palabra. En el nombre de Jesús, Padre, hoy hablamos delante de ti, Señor. Hoy expresamos, pero no es en la mente, tienes que hablarlo verbal. Tienes que verbalizar esa petición. Tiene que ser audible, tiene que ser concisa, tiene que ser real lo que te preocupa. Tu cuerpo, tal vez algún dolorcito que traes ahí y dices tú: es que no sé, me da pendiente, ¿qué será? Me preocupa, tal vez sea algo más. Me preocupa heredar el cáncer, me preocupa heredar la diabetes, no sé, estoy ansioso por eso. Díselo a Él, exprésaselo, porque ahí el Señor está presto para escuchar. Está listo para bendecirnos. Dile todo lo que te preocupa, díselo a Él. Dile a Dios lo que necesitas. ¿Qué necesitas? ¿Necesitas recursos? Dile: Señor, yo necesito estos recursos. Padre, yo necesito pagar esta deuda. Ábreme camino, Señor. Dame la sabiduría. Dile lo que necesitas. Vamos. Aquí está Dios. Pedid y se os dará, dice la palabra. Ok, segunda cosa que la Biblia nos dice que hagamos, y para esto necesitamos levantar las manos. Levante sus manos al cielo. Dice: y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Ahora dale gracias. Dile: gracias, Padre, gracias, Dios. Vamos, quiero oírte. Dile: gracias, Señor, por lo que tú has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que harás. Gracias, papito lindo. Gracias. Yo te doy gracias, Padre. Yo confío en ti. Gracias porque me has sanado. Gracias porque me has restaurado. Gracias, Padre, por ese trabajo. Gracias por la casa, por el carro, por mis hijos. Vamos, dale gracias. Dale gracias por la salud, por lo que Dios te, cómo te tiene hasta ahora. Sea agradecido. La gratitud te ayuda a romper con la ansiedad, el estrés y la preocupación. Gracias, Padre. Aleluya. Gracias, papito lindo. Ya no voy a controlar. Ya no voy a estar tan estresado. Gracias por lo que tú has hecho en mi vida, Señor Jesús. Oh, Padre. Oh, confío en ti, Señor Jesús. Confío, Señor, me deleito en ti. Encomiendo mi camino a ti. Y en silencio esperaré en ti. Ahora la tercera. En silencio, espera en Él. Piensa en Él, pero en silencio. Porque en el silencio Dios obra también. Porque en el silencio viene su promesa. Y te ministra. Y te abraza su amor. Porque las emociones están quietas. Porque pones tu atención en Él. Y Él hace la obra en tu vida. Gracias, papito. Y quiero aprovechar este momento de silencio para orar por los que nos visitan por primera vez. Veo personas que nos visitan por primera vez acá. Tú que vienes por primera vez, te quiero pedir un gran favor. Sal de tu lugar. Tenemos un lugar que queremos orar por ti. Mira, mi hermana tiene un letrero que dice bienvenido. Salga de ahí, de su lugar. Venga acá al frente. Venga acá, mira, queremos orar. Veo ahí personas. Mira, ahí esta muchacha que tiene el pase. Venga para acá, bienvenida a eso. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Pásale, mi hermano. Gracias. Confiamos en Él. Cierra tus ojos. Porque ahora lo que el Espíritu Santo está haciendo es darte paz. Tu frecuencia cardíaca baja. Tu presión arterial se estabiliza. Tus niveles de glucosa se estabilizan. Vas a descansar. Ese dolor reumatoide se rompe, se vaya. Porque tienes paz. Hoy en la noche vas a llegar a descansar tranquilo, confiado en Él. Él va a llegar a tu casa y te abrazará por completo. Gracias, Dios. Recibe la paz. Recibe la paz y la fortaleza que solo Él da. Confiado estaré en Él.
Tu promesa sigue a pie. Tú eres fiel.
Sí, Señor Jesús. Díselo a Él. Díselo a Él.
Tú eres fiel.